Buenas tardes. Ya seguimos con nuestro recorrido a través de Lucas. Ya pasamos la mitad, así que andamos en la parte donde Jesús está compartiendo las parábolas. Marcelo habló la semana pasada acerca de las parábolas, habló de su propósito. Las parábolas básicamente son una envoltura para poder permitir que llegue al fondo una verdad esencial. Es como cuando, no sé si te ha tocado dar un animal, un gato, un perro, un medicamento, tienes que envolverlo en algo, en manteca, manteca de maní o alguna otra cosa para que lo traigan. Los niños también, ¿no? Seamos honestos. Lo mismo sucede. Hay que darle algo dulce y después ahí entra el medicamento. Las parábolas son similares. Es una historia que va de acuerdo con el contexto de la persona. Es una historia que entretiene, pero tiene consigo una gran verdad. Y en estos próximos capítulos, capítulo 3, capítulo 14, 15, 16, Jesús está yendo a través de parábolas y enseñando acerca del reino de Dios. En la semana pasada vimos que el reino de Dios está abierto para todo aquel que lo ve a tiempo. Y Jesús estaba invitando a la gente a que sean parte, a que vean el reino de Dios, a que puedan apreciarlo, a que puedan entender de que esto es lo que Dios deseaba. Él envió a su Hijo y el Hijo estaba invitando a todos a que lo puedan ver. Sin embargo, habían personas que rechazaban la invitación. Es como que habían muchas cosas alrededor, habían muchas distracciones, habían cosas que parecían ser más importantes. Y por eso yo creo que vamos a ir a través del capítulo 14 y hay un hilo conductor y tiene que ver con las cosas que nos distrae del reino. Y si te vas a acordar de una cosa en esta tarde, acuérdate de esto: el reino de Dios está aquí, pero las distracciones no nos dejan verlo. Y creo que en este capítulo 14 de Lucas hay 5 distracciones que vamos a ir viendo. Así que leamos y a la medida que lo vamos viendo lo vamos comentando. Yo creo que la primera distracción es la distracción del legalismo. Así que eso lo podemos encontrar en Lucas 14, versículos 1 al 6. Leamos, dice: un día Jesús fue a comer a casa de un fariseo prominente. Ahí está Jesús una vez más comiendo. Ahí entraba a comidas, salía de comidas, hablaba durante las comidas. Dice: era sábado, así que ¿qué suele hacer los fariseos un sábado? Pues estaban acechando a Jesús. Dice: allí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesía. No sé lo que es hidropesía, tengo que ver, es como retención de líquidos, creo. Como edema. Bueno, no era algo agradable. Dice que Jesús preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos: ¿está permitido o no sanar el sábado? Ahora, si esto suena similar, es porque una situación muy parecida sucedió en capítulo 13. Dice los fariseos, como ya sabían por dónde venía la mano, el versículo 4, dice: pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo: si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Ahora, algo interesante acerca de esta escena es de que los fariseos, al igual que en el capítulo 13, estaban clavados con la idea del sábado. O sea, en el capítulo 13, la semana pasada, fue aún más explícito. El fariseo dijo: oye, puedes sanar cualquier día, deja el sábado para que no, que, o sea, no hay sanidad el sábado, ¿no? Básicamente. Pero cuando nosotros vemos lo que estaba sucediendo, ves a Jesús, Jesús estaba actuando como un Edén portátil. Donde él estaba había restauración, donde él estaba había vida, donde él estaba había conexión plena con Dios. Es como que entrar en la presencia de Jesús es entrar a la idea original de Dios. Por eso él al llegar con personas, los sanaba. Cuando había una persona muerta, pues lo levantaba de los muertos. Porque Él era la muestra de lo que Dios siempre quiso para su creación. Funcionaba como un tipo de Edén portátil. Donde Él iba, estaba Edén. Algo curioso acerca del sábado es que el sábado también era un día muy especial, porque apuntaba a el reino eterno de Dios. Los judíos lo sabían. Lo que veían era que en Génesis, viste, cuando termina un día, dice, y era la tarde de la mañana el primer día, era la tarde de la mañana el segundo día. Esto sucede en los primeros capítulos de Génesis. Tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Y no hay mención de tarde, de mañana y tarde. Entonces, lo que los judíos mismos concluyeron era que el sábado es una mirada hacia la restauración de todas las cosas. Entonces, nosotros esperamos ese tiempo que será un sábado eterno. Y aquí estaba el Edén portátil, estaba la mera representación del sábado, y no lo pudieron ver. Se clavaron con el hecho de si era lícito o no, de que si las reglas permitían o no. Pero cuando nos ponemos a pensar en para qué eran las reglas existían para poder respetar esa mirada, ¿no? O sea, no te distraigas, vamos a poner estas reglas, no hagas trabajo porque quiero que te enfoques en ese sábado eterno, ese momento donde Dios restaurará todas las cosas. Quiero que tú aprendas a confiar en Dios y estar en comunión con Él. Por eso las reglas, que lo que se puede y no se puede hacer el sábado. Pero ellos hicieron de las reglas lo máximo, lo más importante. Y eso es puro legalismo. Y sabes, yo creo que el legalismo funciona así, ese es el peligro. No nos permite ver a las personas. Cuando somos legalistas, lo que vemos es un conjunto de reglas y vemos si la persona la está cumpliendo o no. A ver, habla de la manera correcta, se viste de la manera correcta, está haciendo las acciones correctas, en vez de anticipar cómo el reino de Dios está llegando a esa persona. ¿Sabes? Yo he escuchado incluso personas que van a iglesias y durante el tiempo del sermón están viendo si está diciendo las palabras correctas, ¿no? Hizo una invitación, hizo tal cual cosa, dijo tal cosa, citó los versículos. Entonces uno dice, o sea, ¿escuchaste algo o solamente estabas tratando de tachar en tu lista? Y el legalismo vuelve a todo un conjunto de reglas, de palomitas a tachar. Jesús estaba ahí. Estaba mostrando a los fariseos exactamente a lo que estaban apuntando, y ellos no lo pudieron ver. El legalismo es eso. Bueno, Jesús continúa. Estando en el banquete, se da cuenta de una dinámica chistosa y lo comenta. Habla acerca de la búsqueda de estatus, y esa es la segunda distracción. En Lucas capítulo 14, versículo 7, dice: al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá: cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Será que Jesús está dando técnicas de networking? ¿No? ¿Cómo poder llegar a las personas de autoridad y poder de la manera más sutil? ¿No? ¡No! Aunque algunos lo han tomado así. Como que Jesús vio ese jueguito de estatus y dijo: oye, si lo vas a hacer, pues hazlo bien, ¿no? Y muestra de que En realidad el que se humilla es el que se será enaltecido. Cuando tú juegas estos jueguitos de estatus, la única cosa que te puede esperar es humillación. Pero a ver, pregunta, la persona que va y se sienta hasta lo último con la esperanza de que le van a llamar y poner hasta adelante, ¿es realmente humilde? No, no, es una falsa humildad. Entonces Jesús dice, el que se humilla será enaltecido. Yo creo que Jesús estaba diciendo, deja eso a un lado y permite que las cosas, que si hay enaltecimiento, que suceda. Pero eso no es el punto, eso es una distracción. Es más, agradece de que tú te encuentras en la mesa. ¿Y por qué es una distracción el juego de estatus? Porque todos estando en la mesa no es suficiente. Yo tengo que estar en la mesa y sentado al lado del anfitrión. Yo tengo que estar en el lugar de mayor importancia. Y eso es lo que realmente importa. Y nos olvidamos de que ya estamos en el banquete. Y sabes, muchas veces nos distraemos cuando somos invitados a participar en lo que Dios está haciendo, pero queremos el protagonismo. En realidad, ese protagonismo es cuestión de Dios. ¿Sabes? Yo he escuchado muchas personas que se empiezan a involucrarse, empiezan a ser parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia, y tarde o temprano empieza a haber problemas, pero muchas veces esos problemas tienen que ver con el protagonismo. ¿Y por qué no me diste a mí la autoridad para tomar esa decisión? ¿Y por qué no me reconociste? ¿Por qué no me mencionaste? ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me saludaste? ¿Y por qué? Entonces, como que no es suficiente ser parte, quiero protagonismo. Y es interesante que Pedro, la persona que quizás tiene en los evangelios y en la iglesia primitiva el mayor protagonismo, parece que aprendió esta lección. Porque en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse de toda humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. No a tu debido tiempo, a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Sabes? La búsqueda de estatus niega la confianza en Dios, niega los tiempos de Dios. Y la verdad es que si tu deseo es el protagonismo, lo más probable es que no eres suficientemente maduro para tenerlo, y harás más mal que bien al obtenerlo. Cuando Jesús habla acerca de las personas que buscan ese protagonismo, dice: eso es una distracción, eso es una tontera. Más bien humíllate y permite que Dios obre. Las distracciones, la primera tiene que ver con ese legalismo de los fariseos, después la búsqueda de estatus. Después continuamos, podríamos llamar esta distracción el transaccionalismo, que es la actitud de que todo sea una transacción. Es vivir como si cada favor, cada evento fuera una movida en una tabla de ajedrez. La gente que viven de manera transaccional saben exactamente a quiénes deben y quiénes le deben. ¿No has escuchado de esas personas que voy a hablar con tal porque me debe un favor, ¿no? Ah, sí, tal otro, sí, yo le hice varias cosas, ahora me toca cobrar, ¿no? Y hay personas que viven así. Bueno, en los tiempos de Jesús también era así. En Lucas 14, versículo 12, dice: también Jesús dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes. Paréntesis, no uses este versículo para justificar no invitar a tu familia a la próxima cena de Navidad y decir que estás siendo bíblico, ¿no? Tiene un punto con eso. Tus hermanos, tus parientes, tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Ahora, Jesús está hablando de la dinámica transaccional para poder aumentar tu estatus social. Porque claro, si yo invito a una persona importante a mi casa para que venga y coma, ¿qué es lo esperado? Que él me invite a mí, ¿no? Y espero que cuando me invite también pueda invitar a sus amigos importantes y ya puedo tener un nuevo círculo de amigos. Y así es que jugamos este juego. Aún en México todavía, ¿no? ¿Cómo se cierran los negocios? Pues yendo, comiendo y a ver si trae otra persona y así continúo con la venta, ¿no? El problema es de que eso es una recompensa a corto plazo. Jesús está invitando a que miramos más allá, a que dejemos a un lado el transaccionalismo y que ni siquiera tengamos una lista de quienes me deben. Es más, ve y muestra generosidad con aquellos que jamás podrían devolverte el favor, aquellos que no podrían pagarte, porque eso va a mostrar dónde está tu confianza, dónde está tu esperanza. Porque si yo hago algo con la esperanza de que después me va a pagar, después me va a dar, ¿no? ¿Cómo decimos? Hoy tú, mañana yo. Pues entonces eso, como dice Jesús, ellos tendrán su recompensa, ya tienen su recompensa. Pero creo que Jesús, cuando estaba hablando y diciendo esto, tenía en mente Proverbios 19, 17, porque dice: servir al pobre es hacerle un préstamo a Dios. Dios pagará esas buenas acciones. Y sabes, si le voy a prestar a alguien, prefiero prestarle a Dios, porque Él da buen retorno. Entonces, la verdadera fe es aquella que rechaza las acciones transaccionales para confiar que Dios ve y Dios recompensa. Fíjate lo que dice Hebreos 11:6. Dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer, uno, que Él existe, y dos, que Él recompensa a quienes lo buscan. Si tú crees que Dios recompensa cuando tú le buscas, pues eso es un acto de fe. ¿Sabes? Han habido personas que se frustran porque dicen esta frase: tanto que he hecho por ti y tú no me pagas, tú no haces nada. Y hay personas que sienten que toda su generosidad cae en saco roto, porque nunca me han dado así como yo he dado. Nadie ha sido generoso como yo he sido generoso. Y sabes, yo creo que el problema no tiene que ver con la falta de generosidad de la otra persona. El problema tiene que ver con que te has distraído y te has olvidado de dónde deberías de esperar esa recompensa. Cuando tú no esperas recompensa, estás prestando a Dios. No te preocupes, Dios lleva la cuenta. Si va a salir de la boca de alguien tanto que has hecho por mí, pues que salga de boca ajena. Pero si tú tienes que constantemente recordar a la gente: mira, acuérdate el favor que te hice, ¿viste? Y anda sacando listas que vienen desde los 90. O sea, ya toma esa lista, quémalo, olvídate. Y si vas a ser generoso o si vas a mostrar favor a quien sea, hazlo. No porque estás esperando algo a cambio. Por eso Jesús invita a que lo hagas con los pobres, personas que ni siquiera es posibilidad, ¿no? O sea, ni hay la tentación de que te paguen, porque no pueden. Esa es la invitación. No nos distraigamos, porque cuando me distraigo con el transaccionalismo, empiezo a actuar sin fe. Porque no tengo que tener fe, simplemente espero que la otra persona pues me pague con la misma moneda. Es una mirada de corto plazo, corto plazo. Dios nos invita al reino de Dios. El reino de Dios está aquí, pero las distracciones no nos dejan verlo. Después Jesús continúa y empieza a hablar acerca de cosas triviales que nos pueden distraer. Versículo 15 dice: al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Ahora, posiblemente este hombre estaba hablando acerca de ese evento futuro cuando Dios restaure todas las cosas. Qué lindo será estar con Dios en ese momento y y así, ¿no? Ya vamos a estar todos juntos. Y Jesús le responde, pero creo que le responde de una manera como para decir, el reino de Dios está aquí. No estamos hablando de acerca algo futuro y algo efímero. Estamos hablando de algo de aquí y ahora. Y lo que tú haces en tu día a día va indicando cómo vas respondiendo al reino de Dios. Porque fíjate la historia. Dice, Jesús contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro indicó, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y ordenó a su siervo, sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Señor, dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el señor respondió, ve por todos los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Ahora, es interesante esta parábola. Se mandaron las invitaciones, todos sabían, pero a la mera hora empezaron a dar largas, ¿no? Ay, tengo que doblar la ropa. No, es que tengo que pedir el gas que se me acabó. No, es que tengo que, ¿no? Todas esas excusas que ustedes saben que usan para salir de compromisos sociales. Y el dueño de la casa dijo, ah, yo no voy a perder el tiempo con personas que no quieren. Voy a buscar donde sea para llenar mi casa. Ahora, a un nivel, Jesús estaba hablando al pueblo judío. Porque los judíos tenían la expectativa del Mesías. Ellos fueron invitados a ser parte de lo que Dios estaba haciendo en este mundo. Y cuando llegó el Mesías, ellos empezaron a rechazarle por un montón de pretextos, un montón de cosas. No, es que yo no creo que, es que como no respeta el sábado, es que voy a perder mi autoridad, mi posición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fueron rechazándole. Pero Dios no va a quedar con la casa vacía. Empezó a invitar. Invitó a los que no eran judíos para que llenaran su casa. Pero a otro lado, a otro nivel, yo creo que esta parábola tiene una enseñanza muy importante acerca de lo que valoramos. ¿Sabes? Era un gran honor ser invitado a un banquete así. Pero si no se valora, siempre se va a sentir como una carga insoportable. No valorar algo nos mantiene expuestos a cualquier distracción. Cualquier trivialidad tomará mayor importancia que el reino de Dios. Y esto no es un problema nuevo. En el libro de Génesis se habla acerca de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Y cómo es que Esaú despreció las cosas espirituales por algo temporal. Fíjate lo que dice en Génesis 25, versículo 29. Dice, un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, respondió Jacob. Ahora, algo para saber en cuanto a esto de el derecho del hijo mayor. Era una bendición especial que el padre de familias daba al hijo mayor. Era la continuación de la bendición que Dios había puesto sobre Abraham, que iba a continuar de generación en generación. Era el favor de Dios sobre su vida y todo lo que él hacía. Y era algo que el hijo mayor tenía derecho de recibir. En este caso era Esaú. Jacob lo quería, entonces dijo, ¿quieres mi sopa de lentejas? Pues véndeme ese derecho. Esaú responde, dice, me estoy muriendo de hambre. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera, fíjate cómo termina, de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. De esta manera despreció las cosas espirituales, como dicen Hebreos. Y aunque lo buscó con muchas lágrimas, mucho después no lo pudo obtener. ¿Pero qué sucedió? Fue una cosa trivial. Porque en 3 horas volvió a tener hambre. ¿Se estaba muriendo? No se estaba muriendo. Tenía hambre. Pero no se estaba muriendo. Y así entregó algo de valor infinito por algo temporal. Y sabes, nosotros nos enfocamos tanto en las cosas que tenemos frente a nosotros que perdemos el reino de Dios. Algunos de nosotros, como Esaú, nos volvemos adoradores de nuestros apetitos, siguiendo solamente lo que dictan nuestros ojos y nuestros estómagos. Tomamos decisiones que solamente nos deja con una sensación de culpa y culpabilidad que después no deja valor alguno. Pero en ese momento lo necesitaba, ¿no? Es que si no lo tengo, me voy a morir. Y esa sensación duró un total de 10 minutos. ¿Pero a cuesta de qué? Pregunta, ¿cuánto de lo que ocupa tu día, esas trivialidades, esas cosas que haces, cuánto de lo que ocupa tu día importará en un año? Quizás no mucho, ¿no? ¿Cuánto de lo que ocupa tu día importará en 10 años? Es menos. En 100 años, pues hay casi nada. Solamente aquellas cosas de valor eterno. Pero llenamos nuestro día de cosas triviales. Y eso es lo que termina distrayéndonos de las cosas de verdadera sustancia. ¿Amamos a Dios y a su reino? ¿Amamos ese tipo de interacción que tenía Jesús con Dios en su día a día? Esa relación que esa iglesia, la iglesia primitiva tenía, esa conexión con Dios. He escuchado mucho, no, es que tenemos que volver así como la iglesia primitiva, tenemos que hacer. Ok, ¿vives con ese fervor? ¿Lo admiras? Ok, muy bien. ¿Pero de qué manera lo practicas? ¿De qué manera al admirar a Jesús, mira cómo Él dependía de Dios? ¿En qué momento hago tiempo para estar con Dios? Y lo digo para mí mismo también. Podemos elogiar a Jesús, pero imitarle, no. Es que tengo muchas cosas que hacer. Es que no entiendes, estoy muy ocupado. Es que estoy muy distraído. Y ojo, no estoy hablando en contra de tu motivación. Tu motivación es muy buena. Estás aquí, ¿no? Estamos pasando una hora y media juntos. Hablar acerca de Jesús y poder cantar a Jesús, eso no está en cuestionamiento. ¿Pero qué sucede durante la semana? Estoy distraído. ¿Sabes lo que es lo opuesto a distracción? Atracción. Es decir, distracción me separa. Como cuando estás yendo por el camino y estás distraído. Yo no puedo tener, cuando estoy manejando, no puedo tener a nadie hablando conmigo porque voy a perder la salida. No lo tomo, me distraigo. Y termino yendo en una dirección donde nunca quise ir. ¿Cuántos de nosotros decimos, es que estoy alejado de Dios? Es que no estoy donde quisiera estar. Créeme que llegaste a donde llegaste a causa de distracción. De permitir que un sinfín de pequeñas cosas te vaya alejando. Entonces, en vez de una atracción a Dios, es una distracción a Dios. Te vas alejando. Y sabes, el tema con esto es que Dios va a respetar tu decisión. Él no te va a jalar de las orejas y decir, a ver, vente. tú te fuiste, pues el reino de Dios está aquí. Pero yo no te voy a obligar a experimentarlo. Tú te distraes y te vas. Pues ahí te quedas. Y vas a sufrir las consecuencias de esa distracción. ¿Sabes? Dios no va a obligar a nadie que venga a su reino. Así como el ejemplo del banquete, siempre hay otras personas que están dispuestos. Te abre la posibilidad, te invita a que tú seas parte. Pero si tú no quieres, o has encontrado mayor valor en otras cosas, Él va a respetar tu decisión. Y eso, la verdad, es lo que más aterroriza. Eso es lo que más miedo me da. El hecho de que Dios va a honrar mi decisión. A veces quisiéramos que tuviéramos un Dios que nos obligara. El reino de Dios está aquí, pero las distracciones no nos dejan verlo. Y por último, creo que Jesús está hablando acerca de las cosas buenas pero menores, las cosas que son buenas en sí mismas pero no tienen, no se comparan en valor con el reino de Dios. En versículo 25 dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Ahora, este pasaje ha sido muy controversial porque la NBI lo traduce: no sacrifica el amor. En el original es odia. Yo creo que la NBI lo tradujo bien porque no tiene que ver con un odio. Es decir, o sea, abre la mano y reconoce que hay un valor mayor. Y aunque esto es bueno, no puede entrar en conflicto con aquella cosa mejor. Jesús no odiaba a su madre, por ejemplo. Jesús, clavado en la cruz, ahí se preocupó por ella y dijo a Juan: aquí tu madre, madre, aquí tu hijo. Se encargó de ella, clavado en la cruz. O sea, sí le tenía cariño. Pero el momento que María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, quisieron detenerle de poder seguir enseñando, Jesús no le dejó entrar. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Dijo Jesús. Son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, no era que era un odio, pero sí definitivamente había un valor hacia algo más importante, y eso no iba, aquello de menor valor no iba a estorbar lo que era de mayor valor. Dice: el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Eso de no puede, no es que Dios no te va a dejar. Que simplemente no puedes. Como si yo dijera: una persona sin piernas no puede jugar fútbol. Se puede llegar a la cancha, pero jugar, pues, va a estar difícil. Si tú no has valorado el reino de Dios y no lo has puesto en su lugar correcto, simplemente no tienes la capacidad de ser un discípulo, porque vas a ser distraído, vas a caer ante las mil y un distracciones. Fíjate lo que dice en versículo 28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que hay un rey que está a punto de ir a guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres es posible enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro estaba todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo recuperará su sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y sabes, creo que Jesús nos invita a contar el costo. Da el ejemplo del ejército, da el ejemplo de la torre. Hay que contar el costo. Hay un costo conseguir a Jesús. Hay cosas que uno va a tener que dejar sobre la mesa para seguir a Jesús, para ser su discípulo. Pues sí, Jesús advirtió: en el mundo tendrás aflicción. Pero no te quedes solamente con el costo. Porque lo que uno, al contar el costo, tiene que considerar es también el valor de lo que voy a obtener. El que construye una torre, ¿qué es lo que va a tener al final? Una torre. Y eso es de mucho más valor que el esfuerzo y los materiales para construir la torre, ¿no? Entonces lo ve como costo, lo ve como inversión. Una inversión. El que calcula si puede ir contra los 20,000, pues ¿qué quiere obtener? Pues la victoria. Y la victoria vale mucho más que el esfuerzo. Entonces es que hay que calcularlo. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces nosotros podemos ver el ser un discípulo de Jesús como un constante martirio. Es como que no, sí, tengo que dejar todos los placeres del mundo, ¿no? Ya no puedo ser feliz como antes porque soy seguidor de Jesús. En Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y, lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Lleno de qué? De alegría. ¿Cuál fue su actitud al vender todo? Era como que me estoy despojando de todos mis bienes. Era alegría porque iba a obtener algo muchísimo mejor. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabes? A veces cuando hablamos, por ejemplo, del joven rico, donde este joven llega con Jesús y dice: he guardado todos los mandamientos desde mi juventud, ¿qué más necesito para, creo que dice, entrar al reino de Dios o algo así? Jesús dice: bien, has hecho todo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y entrega a los pobres y ven y sígueme, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice que se fue triste. ¿Por qué se fue triste? ¿Qué estaba en el balance? Sus bienes y seguir a Jesús. ¿Qué pesó más? No puede ser su discípulo. ¿Te das cuenta? Ahora, yo no estoy diciendo que vayas y vendas todo y que digas: mamá, hermanos, les odio porque estoy siguiendo a Jesús. No. Pero la pregunta es: cuando estas cosas buenas entran en conflicto con el reino de Dios, ¿quién gana? Yo he escuchado de personas, desafortunadamente su familia, al saber que estaban siguiendo a Jesús, dijeron: esto no puede ser, o somos nosotros o es Jesús. Y esa persona, conozco casos que dijeron con todo el dolor del alma: pues voy a seguir a Jesús. Conozco a otros casos donde dijeron: bueno, ¿sabes qué? Me importa más la familia y voy a seguir a mi familia y voy a dejar de seguir a Jesús. Y creo que a eso va Jesús. Dice: no puede ser mi discípulo cuando cosas menores toman más peso. No puede ser mi discípulo si no has dimensionado el valor de ser mi discípulo. Simplemente no hay la posibilidad, no puedes. Y quizás nos cuesta porque no entendemos que hay otro lado. ¿Sabes? Todo lo que haces viene con un costo. Los economistas hablan de costo de oportunidad. Es decir, si hago A, no puedo hacer B, ¿no? Entonces hay un costo en todo lo que hago. Se habla del costo del discipulado. Esto no es así nomás. Hay un costo a seguir a Jesús. Pero hay un costo también a no seguir a Jesús. ¿Tú crees que no seguir a Jesús viene a gratis? No, hay un costo también. Y es el costo de una vida sin sentido. Una vida siguiendo cosas menores. Una vida sin propósito. Es una vida estancada. Seguirás así como estás. Si no estás caminando y siendo transformado en la imagen de Cristo, seguirás como estás. Ese es el costo. Es el costo de una vida dominada por odio, rencor y amargura. Así que no dejemos que las distracciones nos alejen del reino. El reino de Dios está aquí, pero las distracciones no nos dejan verlo. Entonces, aceptar la invitación de Jesús de ser parte del reino, pues comienza con reconocer que solamente Él tiene la respuesta al problema del corazón del ser humano. Solamente Él tiene una respuesta al problema del pecado. Porque nuestro pecado nos aleja de Dios. Cada uno de nosotros hemos escogido la rebelión. Y cuando escogemos la rebelión, lo que estamos diciendo es: Dios, yo no quiero tu reino sobre mi vida. Y se abre una brecha. Y como dije, Dios respeta esa decisión. A tal punto que al otro lado de esta vida hay una eternidad alejado de Dios para los que han rechazado su reino sobre nuestra vida. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para cerrar esa brecha, para permitir que una persona, aunque se haya rebelado, aunque haya escogido alejarse, hay un camino para regresar. Y Jesús abrió ese camino a través de su vida, su muerte y su resurrección. Y invita a cada uno que pueda recibir ese regalo de salvación. Solamente al hablar con Dios y asincerarte diciendo: Dios, yo sin ti no puedo. Señor, yo sé que estoy alejado de ti, pero yo sé que enviaste a Jesús para salvarme. Quiero aceptar esa salvación. Ese es el paso número uno, pero no es el fin. Hay algunos que su vida en Cristo es como las películas de Disney, ya, y vivieron felices para siempre y ya no hay nada más que decir. No, el inicio de tu vida espiritual en Cristo es el comienzo de una aventura que continuará todos los días. Porque Jesús invita o te invita a que tú puedas permitir que el reino de Dios vaya llenando cada rincón de tu vida. Que sane tu pasado, que pueda influir tus decisiones, que sane tus relaciones, que te dé una esperanza, que te permite actuar de una manera que sería imposible actuar sin que Dios estuviera en el trono de tu corazón. El problema es que hay distracciones. El reino de Dios ha llegado a tu vida. ¿Sabes? Tiene un costo muy grande. Pero tiene un valor incalculable. Me llama la atención los últimos versículos, versículos 34 y 35. Dice: la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra, ni para el abono, ni para tirarla afuera. O más bien, hay que tirarla afuera. Ahora, se ha hablado mucho acerca de este versículo. Hay diferentes teorías de qué es lo que quería decir Jesús, pero yo creo que lo más básico es tiene que ver con propósito. ¿Para qué sirve la sal?
Para salar,
¿no? ¿Y si no sala? ¿Para qué sirve tu vida? Para engrandecer a Dios y a su obra, para ser un reflejo de Dios en esta tierra, para ser portador de su imagen. Y si no haces eso, pues ¿para qué estoy? ¿Qué otra cosa tengo para ocupar mi tiempo, mi atención y el resto de mi vida? No sirvo ni para, no sirvo para ninguna otra cosa. Jesús dijo: alejados de mí, ¿cuánto puedes hacer? Nada. Entonces, si vamos a hablar acerca de este propósito, Jesús creo que usa este ejemplo de la sal para decir: la sal sirve para una cosa, para salar. Tu vida sirve para una cosa, para poder expandir el reino de Dios donde tú estés. Y si no estás haciendo eso, pues es una pérdida de tiempo. Iglesia, vamos a dejar a un lado de las distracciones. Vamos a dejar a un lado la distracción del legalismo, que solamente ve a la gente como un conjunto de cosas para tachar. Vamos a dejar a un lado la búsqueda de estatus, que solamente nos llena de amargura, tiene la potencial de humillarnos y nos aleja de lo que Dios quiere para nosotros. No nos permite ser agradecidos con lo que tenemos. Vamos a alejarnos de la distracción del transaccionalismo, que hace que nuestra vista sea muy corto plazo, dependiendo de personas para que nos pague, en vez de poner nuestra esperanza en Dios, entendiendo que Él es galardonador de los que le buscan. Vamos a dejar la distracción de las cosas triviales, aquellas cosas que simplemente llenan nuestro día, que si bien hay cosas que son necesarias hacer simplemente para vivir, no pueden volverse el centro. Si yo trabajo, es que trabajo para. Si yo, hago cosas, es para poder cumplir un propósito mayor. Cuando eso se vuelve el centro de mi vida, es una distracción. Vamos a dejar a un lado la distracción de las cosas buenas, pero menores. Vamos a asegurarnos de que esas cosas buenas no entren en conflicto con lo mayor, porque indica que no has contado el costo, no has visto el valor y te irás triste como el joven rico, no pudiendo seguir a Jesús. Iglesia, el reino de Dios es un privilegio, no es una obligación. El reino de Dios es una inversión, no es un costo. Pero sabes, si tu corazón no está ahí, se volverá una carga insoportable. Pero si tu corazón está ahí, aún puedes tomar tu cruz, sabiendo que vas siguiendo a Jesús. Pero es una bendición, porque lo has valorado, has entendido lo que significa, lo que significa seguir a Jesús. Y solamente ahí hay plenitud, solamente ahí hay propósito. Así que, iglesia, vamos a comenzar este año dejando a un lado las distracciones. Vamos a permitir que el reino de Dios pueda ser expandido en nuestras vidas y que nosotros podamos expandir el reino de Dios en nuestro alrededor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estas lecciones, la manera en que, Señor, tú nos muestras en estas parábolas, Señor, lo que es importante. Permítanos ver el reino de tal manera que podamos desearlo, que podamos dejar a un lado nuestras distracciones, Señor, y disfrutar tu reinado sobre nuestras vidas. Agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.